¿Qué tal, Egunon? La difusión de decenas de imágenes de menores desnudas, trucadas, mantiene conmocionada a la localidad extremeña de Almendralejo. Al menos una treintena de adolescentes se han visto afectadas por estas fotos que han sido manipuladas con inteligencia artificial. La Unión Europea, al igual que muchas organizaciones internacionales del mundo, están evaluando ahora mismo un nuevo marco legal para reforzar la regulación sobre el desarrollo y el uso de esta inteligencia artificial y lo quieren hacer a través de una nueva ley. Se pretende, de alguna manera, fortalecer las reglas sobre la calidad de los datos, la transparencia, la supervisión humana y, sobre todo, la responsabilidad al utilizarla. Hoy, en este Café de las 10, nos preguntamos, ¿es posible poner límites a la inteligencia artificial para que tenga un buen uso? Cuando hablamos de inteligencia artificial parece que hablamos solo de los robots, ¿no? Haciendo ciertos trabajos con más o menos habilidad, pero es cierto que esta IA es mucho más que eso. Según Bill Gates, es la segunda revolución tecnológica después de Internet. ¿Es posible? Alejandra Cluzzi está aquí, Egunon.
Arach Egunon, sí, ya se empieza a aplicar en numerosas ocasiones y en muchos sectores. Si se utiliza bien, puede facilitar las cosas, dicen los expertos. Pero ¿qué ocurre cuando no es así? Lo estamos viendo con casos como el de las fotos de las menores desnudas trucadas. Por eso, la ley de inteligencia artificial que propone la Unión Europea quiere regular el uso de esa inteligencia artificial en España y en toda la Unión Europea. El proyecto de ley aún está en proceso de consulta. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, pues que tiene que ser aprobado por los Estados miembros de la Unión y por el Parlamento Europeo antes de que se convierta definitivamente en una ley. Si se aprueba, si todo va según lo previsto, se espera que esta ley de inteligencia artificial entre en vigor en 2024, el año que viene.
Enseguida vamos a entrar a algunas cuestiones importantes sobre esta inteligencia artificial a raíz de estos casos tan perversos que hemos visto, pero antes saludamos a Jaione Sanz, Egunon.
Egunon.
Porque la inteligencia artificial está claro que tiene riesgos, pero también potencial.
Sí, sí, yo creo que las dos cosas. Y es verdad que si este tema lo llegamos a tratar hace unos meses y me preguntáis cómo lo veo, yo en ese momento con bastante...
Bueno, lo abordamos antes de saber que se podía pervertir tanto este sistema.
Sí, no os escuché ese día, entonces.
Sí, es verdad que hablamos un día de esto, sí.
Sí, yo hace unos meses sentía incluso temor. Recuerdo además muy bien la primera vez que vi el chat GTP, que le hicimos unas preguntas sobre comunidades energéticas locales para un reportaje, y básicamente se hizo el artículo completo de aquella manera, pero se lo hizo, ¿no? Y mi primera reacción fue bastante dramática, también soy un poco drama queen, como, oh Dios mío, esto nos va a quitar el trabajo a los periodistas, ¿qué es lo que va a suceder? Tal... Ahora mismo ya oscilo un poquito más entre la prudencia, precisamente por los riesgos que entraña, ¿no? Y lo vamos a hablar hoy. También escepticismo en cuanto a todo el potencial que ahora mismo tiene la inteligencia artificial, que está claro que está aquí, pero como un día llegaron también los robots a las fábricas y no nos quitaron el trabajo, y es un paso más, pero... Creo que como también es un tema muy de moda, este de la inteligencia artificial, creo que estamos dejando arrastrar un poquito por la mitificación, por la mistificación, incluso por visiones bastante conspiranoicas sobre el asunto, que no sé si vosotros hicisteis programa, no sé si Iker Jiménez habrá hecho ya sobre esto, pero sí. Cuando llegue el momento nos llevaremos lo ha hecho, ¿no? Y nos llevamos las manos a la cabeza, seguramente. Yo creo que la inteligencia artificial, vamos a ver, bien utilizada, como decíais, tiene bastante potencial, pero los científicos dicen que realmente se lleva más de medio siglo intentando desarrollar sistemas de inteligencia artificial medio decentes y las técnicas que ahora tenemos no difieren apenas de las de hace 30 años. O sea, no estamos hablando de algo que ha sucedido de repente. Sí que lo que ha mejorado ha sido la infraestructura, la disponibilidad de datos, la velocidad, y todo eso nos ha llevado a tener las herramientas que tenemos ahora, pero que sigue siendo una inteligencia artificial que dicen los científicos que no podemos considerar inteligente en términos de inteligencia humana, porque no es capaz de utilizar la experiencia de un ser humano, de sumar todos sus aprendizajes. Está hecha para hacer bien una tarea, pero solo una, y dentro de un contexto. O sea, ahora mismo no vamos a estar como Sarah Connor, ¿sabes?, corriendo delante de Terminator 2, y el potencial llega hasta donde llega, que yo creo que no va a sustituir a la creatividad humana, pero prudencia, ¿no?, que es lo que comentabais antes.
Lo desconocido a veces nos da miedo, sí, así, ¿no? Pero ¿qué riesgos así a priori le puedes ver tú a la inteligencia artificial?
Y yo creo que está en el no poner límites, ¿no? Y por eso hay el debate de la necesidad de esta legislación. La inteligencia artificial, pero como cualquier avance tecnológico de la era digital en la que estamos viviendo ahora. El caso de las menores, ¿no? Tan terrible, pero yo hablaba ayer con mi pareja. Esto realmente también se podía hacer con Photoshop, sí, que es una herramienta que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Sí que es verdad que igual las herramientas que hay ahora de inteligencia artificial son de muy fácil acceso, puedes conseguir un resultado bastante realista sin tener demasiado conocimiento. Claro, esto puesto en manos de menores, ¿qué es lo que puede suponer, ¿no? ¿Son conscientes realmente del impacto que una imagen así causa en las víctimas? ¿Son conscientes del daño que ellos mismos están haciendo? O sea, yo creo que no son tanto las herramientas, sino cómo se use, para qué se use, quién las use.
Muy interesante esta última reflexión, que además preguntas que dejas en el aire que nos va a responder nuestra próxima invitada.
Que es Cecilia Piris, abogada y colaboradora además de este programa. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida una vez más.
Arach, buenos días, muchas gracias.
Fíjate que hablamos, ¿no?, de las potencialidades que tiene la inteligencia artificial. De hecho, dedicamos un programa especialmente a eso, pero con lo visto en los últimos días, la perversión que ha adquirido en algunos casos, ¿no? No es que la herramienta sea perversa, ¿no? Los seres humanos a veces tenemos estos comportamientos también tan deplorables. Hemos visto estos casos de Almendralejo. Una mala utilización, estamos viendo delitos graves, hay que legislarlo ya.
Hombre, yo voy a sumarme a lo que ha dicho Josune, que ha dicho palabras que yo he dicho exactamente igual, que es, pero si esto ya antes se podía hacer con Photoshop. Es decir, el problema no es la herramienta, que incuestionablemente es mucho más potente de lo que estamos acostumbrados a manejar, mucho más accesible, y merced a la omnipresencia de las redes sociales, pues el resultado del mal uso de esa herramienta se expande como la pólvora, ¿no? Entonces, eso crea una tormenta perfecta de condiciones que hacen que esos malos usos tengan unas consecuencias mucho más graves de lo que te podría tener el que hace 15, 20 años manipulaba una foto con Photoshop. Pero en esencia el comportamiento es el mismo y ya está regulado en el Código Penal. Ya hay delitos que contemplan la creación de pornografía sin el consentimiento de la persona, la creación de pornografía infantil, la distribución de la misma. Es decir, no estamos ante algo novedoso desde el punto de vista legislativo en cuanto a estos malos usos. Otra cosa es que haya, por ejemplo, dudas respecto a la responsabilidad de la aplicación concreta que se ha empleado para crear esas imágenes. Uh-huh. Yo no tengo ninguna, puesto que, según tengo entendido, es una aplicación que se lucra porque es de pago, se pagan tokens para poder manipular fotografías, y eso quiere decir que se está lucrando con la creación de contenido pornográfico. Por lo tanto, yo creo que hay una cooperación necesaria y que los responsables de esa empresa deben ser llevados ante los tribunales.
¿Tú qué delitos ves, Cecilia, en lo que ha pasado con las menores de Almendralejo?
Hombre, para mí eso es creación y distribución de pornografía infantil, puesto que estás uh-huh. creando fotos desnudas con ánimo claramente lúbrico de menores de edad y las estás distribuyendo. Y los menores sabían que eran menores, la empresa responsable de la app no tenía por qué saberlo, pero tampoco puso medios para evitarlo. Entonces yo creo que ahí hay una negligencia grave que puede ser equiparada a ser un cooperador necesario.
Me vienen a la cabeza dos leyes, la del solo sí es sí y la ley de protección de datos. ¿Juegan algún papel en este caso, Cecilia?
Naturalmente, y la protección a la intimidad y al honor. Por supuesto, la ley de protección de datos dice que nuestra imagen es nuestra y que nadie puede manipularla ni lucrarse con ella, cosa que, por ejemplo, los titulares de la empresa sí han hecho. Y si los menores hubieran puesto esas fotos a la venta en páginas, que existen, todos sabemos, también estarían lucrándose con esas fotografías. Entonces estaríamos hablando de una intromisión en nuestro derecho a la propia imagen. Por otro lado, tenemos también la ley del solo sí es sí, que ya nos está diciendo, por supuesto regula la pornografía infantil, etcétera, pero esa esencia de la ley, que era el consentimiento, poner el foco en el consentimiento, bueno, pues esta conducta de estos menores nos indica que tenemos todavía mucho que enseñar en esta materia, porque no han entendido que no es una broma graciosa manipular fotos de mujeres o niñas sin su consentimiento para dotarlas de un carácter sexual y luego distribuirlas con los resultados que todos conocemos. O sea, volvemos al punto de partida. Si el problema no es la herramienta, el problema no es la inteligencia artificial, es la inteligencia humana de los que usan esas herramientas.
El uso que le damos, ¿no?
Claro. Somos más conscientes cuando hacemos un daño, ¿no? A otra persona, cuando es de manera presencial, cara a cara, que cuando tenemos esas pantallas, esas redes sociales mediante, no sé hasta qué punto, ¿no? Precisamente la digitalización de nuestra vida puede acelerar, ¿no? Este tipo de conductas y llevarnos a situaciones como la que hemos visto con estas menores.
Y el abuso de pornografía, la presencia de la pornografía en nuestros menores es omnipresente. O sea, haceos a la idea de que si tenéis un hijo de más de 10, 11 años, consume pornografía y la ve prácticamente a diario, porque eso es lo que nos dicen los estudios. O sea, es aterrador. Y el resultado de ese consumo de pornografía y de esa presencia de la pornografía en la vida de nuestros menores es que les desensibiliza ante el sufrimiento. Les quita empatía, porque además la pornografía que consumen tiene un contenido altamente violento. Entonces eso lima la empatía, y si además ponemos las pantallas, que son las como barreras, ¿no?, entre los seres humanos, pues se puede hacer lo que quieras, porque no tiene consecuencias, no lo percibes como una acción dañina.
En relación con esto que decías, Cecilia, de hecho ayer yo leí una noticia que decía que se ha creado una plataforma de stream tipo Twitch, ¿no?, que ahora utiliza muchísimo la gente joven y los menores, pero que se llama Kick, que se ha creado para hacerle la competencia a Twitch, y en la que se pueden llegar a ver, y esto leí ayer la noticia, a un chaval que contrata a una prostituta para que mantenga relaciones con un amigo suyo en directo. Es que hemos llegado a este punto.
Madre mía. ¿Y la responsabilidad de la plataforma dónde está?
Ahí, esa es la pregunta.
Cecilia, planteabas, yo creo que estabas poniendo el acento en algo clave, ¿no? El problema de este tipo de conductas está en la educación, obviamente, lo sabemos, emocional, sexual, pero ¿crees que se ha normalizado? Y ese es uno de los graves problemas, que se normaliza, porque si no recuerdo mal, en el caso de las menores de Almendralejo, entre los que cometían el delito, había un hermano de una de las víctimas, ¿no? Algo tremendo, entiendo, para esa familia, por ejemplo, que tiene que enfrentarse a la víctima y al agresor, ¿no? Quiero decir, ¿se normaliza hasta este punto, este tipo de cosas?
Está absolutamente normalizado, banalizado, minimizado, invisibilizado el hecho de que esas conductas son agresiones a las mujeres. Y los hechos, los números lo respaldan. En los últimos 5 años se han más que duplicado los delitos sexuales cometidos por menores en el ámbito de España. La Fiscalía está horrorizada. Esas cifras nos indican que algo va muy mal en nuestra juventud, que hemos fallado, que no les estamos dando vías para relacionarse de manera saludable en el ámbito del sexo y de la afectividad.
Sí, desde luego. Y hace unos días escuchábamos también al viceconsejero de Seguridad, aquí mismo en ITV Media, hablar, ¿no?, de todas esas citas online que acaban muy mal para ellas, ¿eh? Hablamos de delitos de ciberdelincuencia, pero relacionados con la libertad sexual, ¿no? Derechos contra la libertad sexual. Por ir terminando, Cecilia, apuntábamos, ¿no? Evidentemente, un mal uso lo hacemos nosotros los humanos de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto se puede legislar o agarrar bien a estas empresas que crean estas herramientas que permiten esas cosas?
Pues yo entiendo que desde el momento en el que tú puedes crear tu herramienta en cualquier paraíso fiscal o país sin lazos de cooperación internacional, pues va a ser relativamente difícil. Si la empresa tiene la sede en Madrid, pues no, pero si la empresa tiene la sede, no sé, en China, pongamos por caso, pues vete a echarle un galgo, ¿no?, a esa empresa para hacerle responder. Entonces, esa es una de las dificultades más grandes ante la que nos enfrentamos, la globalización de la criminalidad al final.
Bueno, pues es un tema muy, muy complejo. Europa está intentando legislar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Lo decías tú al principio, tiene muchas potencialidades, pero también algunos riesgos a los que hay que ponerle coto.
Y muchos intereses en juego.
Desde luego. Cecilia Piris, abogada, es colaboradora además de este programa. Gracias y nos escuchamos en unas semanas. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Buen día.
Vamos a incorporar una voz más a esta conversación, a este café de las 10. Es la de Jorge Flores, que es fundador y director de Pantallas Amigas. Egunon, Jorge.
Hola, Egunon.
¿Qué es lo que más te preocupa a ti de la llegada de la inteligencia artificial?
Bueno, pues realmente el que no nos ha dado tiempo a calibrar las posibilidades que tiene, sobre todo no ya para los buenos usos, sino también para hacer daño a otras personas, lo hemos visto, ¿no? Y cuando hablamos no nos ha dado tiempo, significa, por un lado, que a las personas que lo hacen a veces igual no han medido bien el alcance de lo que están haciendo, y por otro lado, a quienes se supone que estamos trabajando para impedir esos usos inadecuados, pues tampoco hemos tenido muchas posibilidades de preverlo, por un lado, y por otro, como estáis comentando, de ponerle coto, ¿no? ¿Dónde cerramos o cómo impedimos esos malos usos que, por otro lado, usados en positivo, aportan muchos beneficios? Sí que es cierto, el principal problema puede ser, o yendo al detalle, esa victimización de personas, poniéndolas en situaciones comprometidas, no solo de tipo sexual, sino también de otro tipo de actos que puedan ser repudiados públicamente y por lo tanto van a estar en el ojo del huracán. Y por otro lado también la imposibilidad de discernir lo que es cierto y lo que es real. Imaginémonos, ¿no? Hasta qué punto podemos guiar nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras acciones en la sociedad cuando no sabemos lo que realmente ha pasado o no. Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante, no solo para la libertad, sino también para el tema relacionado con los discursos de odio, las radicalizaciones, etcétera. Uh-huh. Es realmente importante.
Jorge, ¿cambia el panorama respecto a lo que teníamos hasta ahora con las redes, con los móviles, su buen o mal uso? Vosotros, desde Pantallas Amigas, lleváis años detectando, haciendo una labor importante de prevención. ¿Esto deja la situación en cierta desprotección en este momento y de cara al futuro, o crees que no va a cambiar mucho?
Hombre, yo creo que es un salto cualitativo importante. Nos va a afectar a todos los órdenes de la vida y yo creo que este es uno, ¿no? De nuevo, es una herramienta muy potente en ese sentido y lo que hemos dicho, ojalá sea utilizada en el sentido positivo, pero ahí vamos a ver muchas dificultades para acotar los usos indebidos. Cuando hablamos de malos usos hay que tener en cuenta que no son solo los tendenciosos, es decir, los hechos a mala fe, sino a veces también son las imprudencias, las temeridades, las negligencias. Estamos manejando algo, vuelvo a repetir, muy potente, que es delicado y todos no tenemos esa capacidad para hacerlo, ¿no? Con la necesaria diligencia. Entonces no pensemos solo en la mala fe, sino también en, bueno, en otras circunstancias, en los errores, etcétera. Y en ese sentido, de nuevo, la clave es un aumento brutal de la potencialidad y, por lo tanto, mayores posibilidades y mayores retos, como pasó en otros momentos de este transcurso tecnológico, ¿no? Cuando nos metieron o pudimos tener internet en el bolsillo con nuestro móvil. Uh-huh. Ahí de repente se abrió un abanico. Bueno, pues este es un salto cualitativo muy, muy relevante.
Uh-huh. Y estamos hablando de poner límites, de legislar, pero por ejemplo, algo que ya se ha inventado y que está ahí es el control parental. Vosotros desde Pantallas Amigas, ¿y habéis identificado que se aplica el control parental o que a veces los padres y las madres están a otros asuntos?
O que es fácil eludirlo, que no lo sé.
O que es fácil eludirlo, puede ser, sí.
Siempre, abogamos más siempre, primero por la educación y la supervisión parental, el acompañamiento en general. Ahora bien, sí que es cierto que hay herramientas de control parental, aplicaciones, sistemas, que pueden permitir, son una ayuda para esas familias que han puesto unas determinadas reglas y que ayudan un poquito a mantenerlas, ¿no? Hemos notado en los últimos años también, porque los móviles se incorporan a una edad muy temprana, desde mi juicio, demasiado temprana.
¿De qué edad estamos hablando ahora?
Bueno, pues está andando con demasiada fluidez a los 10, a los 11 años. Entonces, no es solo edad, sino el que se, cómo se acompaña, ¿no?, en ese momento. Porque la edad en sí misma sí es un parámetro importante, pero no es definitivo. El tema es cómo se acompañe en proporción, ¿no?, a los usos, a la edad del chaval, a su característica, a nuestras capacidades. Es más complejo, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo es que se dan antes y entonces también se están aplicando más sistemas de control parental. ¿Hasta qué punto sirven? Pues sirven, quizás inicialmente sí, y vamos a decir bastante. Yo creo que es una herramienta que no hay que desdeñar, es una ayuda más, ¿no? Por ejemplo, hay algunas aplicaciones en ese sentido que establecen un vínculo. Incluso Instagram ha hecho algún desarrollo en este sentido, ¿no?, para la supervisión parental, que establecen un vínculo entre la aplicación de la persona menor o tutelada y el padre o la madre, ¿no?, quien lo gestiona. De tal manera que, bueno, permite darle informes, no espionaje, esperemos. Permite también autorizar la instalación de algunas aplicaciones, y en este sentido, por ejemplo, si tenemos esa aplicación que desnuda personas, pues podríamos autorizarla o no, identificar que ha llegado al móvil de nuestro hijo, ¿no? Bueno, pues hay algunas cosas para las que sí nos puede servir. En definitiva, como de alguna manera hemos vivido la época de los procesadores de texto, ¿no?, que cuanto más completos son, más complejos, pues con esto está pasando también, ¿no? La diversidad de opciones que presentan el control parental al mismo tiempo los hace más complejos y requiere una mayor dedicación por parte de las familias, y no siempre están dispuestos a asumirlo. Pero son útiles hasta cierto punto y está habiendo un uso creciente desde lo que llevamos viendo.
Bueno, el peligro, y este no es algo que nos estemos inventando, está ahí, lo estamos viendo, la prevención es fundamental, y estar atentos, atentas a lo que hacemos con esas edades, ¿no? Desde Pantallas Amigas, Jorge, habláis este término, violencia de género digital, estas nuevas formas de violencia hacia mujeres y niñas. No sé si con todo esto de la inteligencia artificial hace todavía más fácil para los agresores poder llegar a agredir, a extorsionar, a tener esa ciberviolencia. Y no sé si hay menos posibilidades de ser castigada que si fuera cara a cara, como planteaba Jayun hace un rato.
Sí, efectivamente, con este salto cualitativo, pues las posibilidades de victimización son mayores en todos los aspectos. Por desgracia, también observamos desde hace mucho que una de las principales perfiles de víctimas en todo lo que tiene que ver con Internet son las mujeres, por la sociedad en la que vivimos, y también lo hemos visto, ¿no?, en relativo a su libertad o a su actividad sexual, ¿no? Desde el momento en que podemos manipular, no pensemos solo, que no sé si ha comentado antes, ¿no?, en una imagen estática trucada de una cara con el cuerpo de otra persona, es que eso se puede hacer en vídeo, y si no ahora, muy pronto, en nuestros teléfonos móviles, no solo una imagen estática, sino un vídeo, y trucar no solo una cara, sino dos. Con lo cual, si llevamos o publicamos o amenazamos con publicar o amenazamos con que tenemos una imagen de ese estilo, sabiendo lo que puede suponer para la víctima que eso salga a la luz, pues tenemos muchas más posibilidades de condicionar su voluntad, de chantajearla, de pedirle otras imágenes o cualquier otro aspecto que tenga que ver con la sextorsión, ¿no? Y de eso
incluso la voz, ¿no? Porque ahora nos hace mucha gracia ver entrevistas se manipulan con la voz, pero
esto... No, y que a nivel doméstico se está haciendo. Ayer vi un vídeo de Feijóo que le ponían en un personaje de una serie que había antes de héroes o antihéroes, o sea, y con la voz del personaje.
Claro, eso está así. Hablabas de la sextorsión, Jorge, perdona, esa amenaza, ¿no?, de publicar una imagen íntima si no se accede al chantaje, de eso estamos hablando. Ojo, que la difusión no consentida de imágenes íntimas también es delito, ¿no?
Lo es. Claro. Hemos hablado de responsabilidades, Jorge, se lo preguntamos antes a Cecilia Pitis como abogada, ¿no? En todo lo que hemos visto en el caso de Almendralejo con la responsabilidad, apuntábamos, ¿no?, a la de los agresores, ¿no?, a estos chavales que han hecho un mal uso de la inteligencia artificial. En algún momento también la empresa por permitir que se puedan hacer ese tipo de cosas. La responsabilidad de los padres, ¿dónde queda? Porque hace unos días le escuchamos a la fiscal jefe de Álava, respecto al control parental, también apuntar, ¿no? Ojo, padres, madres, vigilad lo que hacen vuestros hijos.
Hombre, por dos razones, ¿no? Porque al otro lado de un acto de ese estilo hay una víctima, y por lo tanto tenemos una responsabilidad de evitar que nuestros hijos, al igual que en el centro educativo con cuestiones de acoso, ¿no?, pues contribuir en la medida de posible a que no generen daño a otras personas, eso está claro. Y luego también, no solo eso, sino, a ver, la realidad, en este sentido, por desgracia, es la que es. Tendremos que acomodar nuestros recursos, nuestras actitudes, nuestro modelo de acompañamiento a la realidad que estamos teniendo. Es nuestra responsabilidad como padres y madres.
Desde
para
luego.
Que estén a salvo, pero también para que no hagan daño, incluso sin querer, por negligencia. Entonces sí que es cierto que desde las organizaciones que llevamos, nosotros vamos a hacer ya 20 años, ¿no? Siempre cuesta, y esto es una llamada a la responsabilidad, en esta situación difícil que a todos nos toca pechugar, siempre cuesta que las familias pues bueno, se involucren en la medida de lo necesario.
Hay que pensar que podemos ser víctimas y agresores, ¿eh? O sea, ambas cosas.
Por supuesto.
Por lo tanto, ahí también tenemos que apelar a esa responsabilidad de los padres. Jorge
Flores.
Por supuesto,
porque sí, no, y solo apuntar, ¿no? Que no son conscientes las familias que van a tener que pagar económicamente los daños que haga su menor, aunque sea inimputable penalmente, ¿eh? Y eso son cantidades muy importantes. Quizás por ahí podamos encontrar
tocando el bolsillo,
siempre,
¿no?
Tocando el bolsillo y la vía punitiva.
Bueno, pensar que le puedes destrozar la vida a otro niño.
Debería hacernos reflexionar.
Creo que es peor que el bolsillo, pero bueno, sí, el bolsillo a veces duele más.
Jorge Flores, fundador, director de Pantallas Amigas. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Buen día.
Pues sí. Bueno, como decíais, las víctimas. Cuando somos víctimas somos muy conscientes, cuando somos los agresores a veces no tanto. Y hablando del tema de la legislación, yo pensaba, en cierto modo, si de esto se lleva hablando mucho tiempo. No sé si conocéis a Isaac Asimov, escritor ruso, que fue profesor de química, el autor de la trilogía de la Fundación, que es uno de mis libros favoritos. La serie es una chufa, no hace falta que la vea. Y el caso es que él ya inventó las tres leyes de la robótica. O sea, la Unión Europea puede coger esto e inspirarse perfectamente para su legislación. Y decía, muy rapidito, la primera ley, una inteligencia artificial no puede dañar a un ser humano o permitir que un ser humano sea dañado o violentado o engañado. La segunda ley, una inteligencia artificial siempre debe dar respuesta a las preguntas que formule un ser humano. Vale, pero dejando claro que es una inteligencia artificial y sin incumplir la primera ley. Y la tercera ley, una inteligencia artificial siempre tiene que incrementar su capacidad de respuesta. O sea, cada vez ser más inteligente, pero siempre que no se incumpla la primera ley y la segunda ley.
Jaiones, gracias por tus reflexiones.
Y todo de memoria,
la próxima semana.
Es que me gusta muchísimo. Venga, abur.